Bienvenidos a un episodio más de Capital Emprendedor. En esta ocasión nos acompaña Roberto Lares y Daniel Ronquillo, quienes son fundadores de Efectívate. Daniel y Roberto son egresados de la licenciatura de Creación y Desarrollo de Empresas en el Tecnológico de Monterrey. En el 2008, Daniel y Roberto deciden fundar Efectívate, que es una compañía de micropréstamos personales en línea, donde buscan ayudar a los trabajadores del país a dar servicios financieros rápidos, fáciles y confiables. Hasta el día de hoy han ayudado a más de 40,000 familias a tener un beneficio a través de estos préstamos. Efectívate ha destacado en la industria fintech debido a la velocidad de sus procesos y a la cercanía con sus clientes. Efectívate es una empresa que sigue creciendo a pesar de todos los cambios en el mercado y sigue proponiendo soluciones innovadoras. A continuación, escuchemos de voz de los fundadores las grandes lecciones emprendedoras de Efectívate.
Innovación.
Libertad empresarial.
Comunidad.
Crecimiento.
Estrategia.
Capital Emprendedor.
El podcast para dueños de negocio que quieren profesionalizar su empresa
y expandir su libertad.
Capital Emprendedor.
Pues bienvenidos a este capítulo más de Capital Emprendedor, donde, bueno, vamos a estar compartiendo reflexiones y aprendizajes con dos miembros de nuestra comunidad que son dos grandes empresarios que traen una historia muy interesante. Y estamos invitando en este programa a Daniel y a Rob, que viene a platicarnos de Efectívate, que es una empresa que ha venido haciendo cosas muy interesantes en el mundo de la fintech. Como ustedes bien saben, la fintech, toda esta industria ha venido revolucionando la manera como se otorgan los préstamos personales, y Efectívate no solamente ha traído nuevas soluciones, sino que realmente es una empresa que ha venido creciendo y ofreciendo grandes soluciones hacia los clientes. Entonces, bienvenido, Daniel, Rob, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar acá.
Gracias, Alex.
Todo bien.
Qué bueno.
Gracias,
qué bueno.
Alex.
No, pues encantado de compartir con ustedes un poquito de su experiencia, ¿no? De este camino emprendedor que pues es muy satisfactorio, pero también con muchos retos, y qué mejor que compartir, ¿no? Yo soy fiel creyente que el éxito deja pistas, ¿no? Cuando tú ves personas que están haciendo bien las cosas, si tú observas sus resultados y ves qué están haciendo, pues puedes aprender, ¿no? Y el caso de ustedes, pues es un caso muy interesante. Entonces, platíquenos un poco antes de entrar en materia, ¿qué es Efectívate para la gente que no ha escuchado de la marca, que los conozcan un poquito, a qué se dedican, cuál es el problema que resuelven?
Claro. Bueno, mira, nosotros dirigimos una compañía que se llama Efectívate. Nos dedicamos a resolver problemas financieros de la gente a través de nuestra plataforma en línea. Uh-huh. Ya tenemos unos 5 años más o menos, casi 6, ¿no?
6.
Ya operando en forma digital. En forma. Uh-huh. Y bueno, hemos tenido buenos resultados. Sobre todo hemos tenido la oportunidad de echarle la mano a mucha gente que ha, uh-huh, que ha tenido necesidad de nuestro servicio. Uh-huh. A eso nos dedicamos.
Claro, interesante. O sea, ya 5 o 6 años, ¿no?, que han probado esta solución y, bueno, han seguido innovando. Y realmente, bueno, ¿cómo empezó el sueño? O sea, ¿cómo encontraron esta oportunidad? ¿Fue algo que ya traían desde que se conocieron en la universidad? ¿O cómo fue? Porque sé que se conocieron, fueron compañeros de universidad. No sé si por ahí empezó el sueño. Platícanos un poquito cómo inicia.
¿Quieres la historia larga o la historia corta?
Como tú quieras, Rob, la larga si quieres para platicar.
Daniel y yo nos conocemos en la universidad.
Ok.
Y desde ahí siempre nos hacen burla porque hemos tenido un camino. Siempre hemos ido pegados a todo.
Ok.
En la universidad teníamos las mismas clases juntos. Luego jugamos en el mismo equipo de fútbol. Wow. Luego hicimos las prácticas en el mismo lugar, en la misma.
Sí, sí.
Área, ¿no? En Endeavor.
Sí. Wow. En Endeavor, eso es importante.
Ajá. Después. Entramos a trabajar, uh-huh, nos empleamos, uh-huh, en el mismo lugar, en la misma área. Ay, nos fuimos siguiendo.
Wow.
Entonces siempre nos hacen burla de eso, de que, o sea, lo veo más a él que a mi esposa, ¿no?
Sí, sí.
Pero el tema de Efectívate surge porque antes de Efectívate nosotros teníamos un negocio de venta de electrónica línea blanca a crédito. Les vendíamos a los maestros del estado de Puebla. Y
okay. Ustedes dos, o sea, montaron el negocio.
Sí, sí, sí. Okay, fue okay, nuestro okay. primer emprendimiento.
Ok.
Y de ahí.
Oye, y perdón que te interrumpa, ¿y cómo surge esa idea de venderle a los maestros pues estos productos, bueno, estos artículos electrónicos? ¿Cómo, por qué se les sí. ocurre? O...
Fíjate que teníamos un conocido que ya se dedicaba a hacer eso.
Ah, ok.
Nosotros vimos ese modelo de negocio, lo hacían como de forma muy amateur.
Ajá. Uh-huh.
Y mientras nosotros estábamos trabajando, siempre hemos tenido la inquietud de iniciar algo juntos. Okay. Entonces, ahí nos surgió esta oportunidad. Vimos ese tipo de negocio. Okay. Y empezamos a darle vueltas para ver de qué forma nosotros lo podemos implementar. Claro. Pero darle un giro con lo que ya más o menos conocíamos.
Claro.
Sabíamos, habíamos aprendido. Darle un giro muchísimo más profesional.
Okay.
Entonces, de esa forma iniciamos con el tema del crédito de los electrodomésticos y todo eso.
Y empezaron dando crédito y demás.
Sí, vendíamos teles, bueno, electrónica, línea blanca, electrodomésticos, todo eso vendíamos.
Qué interesante.
Y en paguitos.
Ajá.
Y de repente mucha gente se nos acercaba y decía, ¿y no dan préstamos? Y no prestan lana, y no prestan lana.
Interesante.
Y mucho tiempo fue así hasta que Daniel dijo, pues vamos a ver qué se necesita para dar préstamos.
Claro.
Y ese fue como
el
momento donde nació esa chispa, ¿no? De Efectívate. Ya después Daniel se metió mucho a investigarle qué era lo que se necesitaba, sobre todo en temas de tecnología.
Sí.
Esa parte fue fundamental al principio. Uh-huh. Empezar a investigar mucho, ¿no? Uh-huh. Y así, poco a poco, empezamos a desarrollar el modelo.
Ajá, exacto, puliendo. ¿Cuántos años hicieron en este proyecto de venta de productos?
Como ya, 2.5, 3 años, ¿no?
3 años.
Como dos. La idea de ese negocio era muy buena. Uh-huh. Llegamos a tener momentos importantes, aprendimos muchísimo, también la regamos bastante. Uh-huh. Pero lo importante, algo que sí queríamos nosotros desde un principio, era un negocio que pudiéramos escalar.
Uh-huh.
Entonces, en ese negocio, a pesar de que sí tenía potencial, uh-huh, no veíamos mucho futuro, no veíamos como para hacia dónde movernos. Uh-huh. Y fue cuando empezamos a pensar en algo muchísimo más masivo, poder dirigir el producto a muchísima más gente. Uh-huh. Y ahí lo que platica Rob, ¿no? Investigamos y uh-huh, de ahí surge la idea.
Wow, qué interesante. Fíjate que yo de rescato digo como lecciones importantes. Primero, que tenían claridad absoluta de que ustedes querían crear algo, ¿no? Y juntos, ¿no? O sea, que ya se conocían, había esa confianza y querían crear algo juntos. Y dos, obviamente, que cuando inician este proyecto, pues están abiertos a las posibilidades, ¿no? Dicen por ahí que sigue el caballo donde te lleve, ¿no? Si el caballo te está llevando para allá, puede que haya una oportunidad de negocio, y seguramente pues eso fue lo que les pasó, ¿no? Vieron la oportunidad de que la gente les decía, oye, pues préstame, y ahí entraron, ¿no? Y además, obviamente, su capacidad de investigación, de detectar las oportunidades, creo que eso fue algo muy interesante, ¿no?
Sí, totalmente. Fíjate que normalmente lo que recomiendan los emprendedores es que hagas algo que te apasiona, ¿no?
Uh-huh,
y en nuestro caso, estoy 100% seguro que ni a Robson ni a mí nos apasionaba vender licuadoras o vender
sí.
todo lo que vendíamos, ¿no? Ajá, vendíamos todo, absolutamente todo.
Sí.
Pero estábamos muy apasionados con el proyecto en sí.
Uh-huh.
Entonces, eso nos hizo que buscáramos, dentro de la oportunidad que habíamos encontrado, uh-huh, dirigirle a algo que nos pudiera a nosotros, que nos permitiera enfocarnos en algo que nos gustara más.
Ya.
Entonces ahí fue cuando nos empezamos a encaminar con el tema de Efectívate.
Claro, claro. Sí, interesante. El tema de la pasión también es clave, ¿no? Porque si estás en un proyecto que no te apasiona, pues no le pones el 100% de los kilos, ¿no? Y además, cuando las cosas se ponen difíciles, es muy fácil soltar la toalla, ¿no? Y abandonarlo, ¿no? Creo que en su caso fue una reflexión de a ver qué queremos, ¿no? Realmente qué nos apasiona y qué proyecto pues es el que queremos hacer, ¿no? Y la transición, ¿cómo fue? O sea, de este proyecto que ya tenían ciertos clientes y demás, ven la oportunidad, obviamente hay un proceso de investigación, ¿no? De desarrollo de ustedes, pero ¿cómo es gradual o de pronto es, no, cerramos la puerta de este y nos metemos a este, a Efectívate? ¿Cómo fue el proceso de transición?
Fue poco a poco. Uh-huh. Durante un par de meses, Daniel estaba muy enfocado sobre todo a los temas de investigación.
Uh-huh.
Para continuar desarrollando Efectívate. Yo me encargué un poquito más de las licuadoras. Uh-huh. Y las batidoras. Y un tema muy relevante es que para nosotros, pues lo que necesitábamos, una vez que se había resuelto, entre comillas, el tema de cómo iba a ser el modelo de negocio,
sí,
pues la capitalización.
Ese, ¿no?, era el reto.
Entonces, una vez que se generó el plan de negocios,
sí,
pues ahora el siguiente paso fue ir a buscar. Queríamos prestar dinero que no teníamos, ¿no?
Ah.
Entonces, ir a buscar gente que pudiera creer en el proyecto,
claro,
que pudiera creer en nosotros. Y eso también nos llevó algo de tiempo,
claro,
pero bueno,
sí,
afortunadamente encontramos ahí buenos socios, gente que que precisamente eso, que creo que creyó más en nosotros como personas, entendiendo que el modelo se iba a poder perfeccionando, ir perfeccionando poco a poco. Entonces esa parte a mí se me hace muy, muy valiosa por parte de nuestros socios. Y así fue como nosotros presentamos el plan de negocios por ahí de mediados de 2016, más o menos.
2016.
Y dimos nuestro primer crédito como a mediados de 2017, nos tardamos como un año.
Ok, sí. Es un año en tema de levantamiento de capital.
Parte de lo que platica Rob, de la investigación que hacíamos, también era un poco empaparnos de muchos temas y sobre todo de la experiencia de la gente con la que íbamos a platicar. Creo que así surgió el tema con nuestros socios, porque primero, el primer acercamiento con ellos fue para esta asesoría, como son todos empresarios o están en el área de consultoría, nos acercamos mucho con ellos para pedirles la opinión sobre el proyecto. Incluso en un principio, ¿te acuerdas que queríamos, platicábamos del negocio de los muebles? Íbamos a asesoría para el negocio de los muebles. Entonces ya conocían un poco de la historia que estaba del proyecto anterior. Y poco a poco, junto con ellos, empezamos como que a ir puliendo las ideas, la información que teníamos, la coyuntura que se estaba dando en el mundo tecnológico, y la experiencia que ellos tenían, ¿no? Entonces fuimos platicando, y el paso que dice Rob creo que fue importante, que fue, vamos a convertirlos de nuestros consultores, de nuestros asesores, allá realmente en nuestros socios.
Wow.
Fue yo creo que lo que tardamos ese año ya en arrancar.
¿Y cuál creen ustedes que haya sido el digamos la clave para que ellos hayan confiado en ustedes? Digo, independientemente de que ya los conocían, ¿no? Porque los habían asesorado, pero ¿cuándo fue el punto donde ellos dijeron confiamos en ustedes, apostaron el dinero para que ustedes pudieran arrancar? O sea, ¿cuál creen que fue lo que hizo que realmente pues dieran el voto de confianza para su proyecto? Porque al final era un sueño, una idea, ¿no? Bien aterrizada, pero al final era eso, ¿no?
Pero yo creo que eso, Alex. Yo creo que nosotros cuando lo presentamos ya teníamos un plan de negocio. O sea, íbamos a afinar algunas cosas del proyecto que ya teníamos, pero estaba claro hacia dónde queríamos dirigirnos. Yo creo que eso impactó mucho con nuestros socios, porque vieron que realmente lo íbamos a hacer, independientemente de que fuera con ellos o que fuera con alguien más. Afortunadamente fue con ellos. Ya lo teníamos claro hacia dónde íbamos.
Buenísimo. Sí, la claridad, ¿no? De que ustedes sabían el proyecto y...
Si iba a funcionar o no, eso sí, de plano no sabíamos.
Exacto.
Pero sí sabíamos que lo íbamos a intentar.
Sí, dicen los inversionistas, ¿no? Que siempre, casi siempre la variable más importante para invertir pues es en el emprendedor, ¿no? Seguramente vieron en ustedes pues todo el potencial, todas las ganas, ¿no? Para hacer el proyecto. Y bueno, pues realmente pues lo han logrado, ¿no? Y una vez que les dan el capital y empiezan a salir con clientes y demás, ¿cuáles son los principales riesgos? Porque imagino el tema tecnológico que habían investigado. O sea, bajar todas esas ideas en algo ya concreto, me imagino que hubo varios retos, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales que se enfrentaron?
A mí lo primero que se me viene a la mente fue... el tema de combatir contra nosotros mismos, porque como decía Daniel hace rato, desde el negocio de las licuadoras fuimos muy apasionados del tema de desarrollo de modelo de negocio, ya sea de teles o de Efectívate ahora como es, pero nos metimos a un negocio financiero sin que ninguno de los dos fuera experto en finanzas, a un negocio que requiere mucha tecnología sin que ninguno de los dos fuera experto en ese tipo de operaciones, ¿no? Entonces, de entrada, pues necesitábamos un montón de asesoría. Tuvimos que ir a preguntar prácticamente todo. O sea, ¿qué te digo? O sea, en el tema... Nos pusimos distintas cachuchas, ¿no? Sí, Daniel se empezó a enfocar más al tema operativo.
Okay.
Yo me enfoqué un poco más al tema administrativo.
Okay.
O sea, los dos tuvimos que aprender muchas cosas ya sobre la marcha, ya que habíamos dado nuestro primer crédito. Después fue así de, ajá, ¿y ahora qué? O sea, ¿cómo se reparte? ¿Qué se hace con esto, no?
Sí.
Y así poco a poco. Entonces yo creo que de entrada al principio... fue confrontarnos a nosotros mismos y entender que teníamos que ir teniendo nosotros también un desarrollo profesional de manera personal para ir de la mano con el negocio.
Wow.
Pero fíjate que eso nos ayudó bastante también, Alex. Obviamente sí fue al principio un reto, pero nos ayudó a quitarnos algunas barreras que tiene, por ejemplo, la industria financiera. Exacto. Porque entramos como con una mentalidad que no era de no era de prestamistas, sí, y nos ayudó a no limitarnos en ciertas cosas que, tío, algunas funcionaron, exacto, algunas no, pero gran parte de lo que hacemos ahorita es por eso, porque hay cosas que realmente estamos haciendo muy diferente a, claro, a las otras financieras que están por lo menos en línea, y eso nos ayudó, yo creo que desde el principio.
Sí, creo que eso es bien interesante. O sea, yo rescato primero el estar abiertos al aprendizaje, ¿no? Yo siento que emprender es echarte un clavado al desarrollo personal, porque una vez que tú decides emprender, pues el aprendizaje no puede acabar, ¿no? Tienes que aprender de todo, empiezas haciendo funciones, tienes que moverte, aprender muchas cosas y estar abierto para que, porque si tú no creces, tu negocio no crece, ¿no? Entonces eso creo que es algo muy importante, y rescato a ustedes que estaban pues ávidos de este conocimiento, buscando apoyo, asesoría, con la humildad, ¿no? De pedir ayuda, porque a veces muchos emprendedores con su proyecto dicen, no, yo sé todo, ¿no? Y se cierran a experiencia que les pueden nutrir, ¿no? Entonces, bueno, creo que es bien interesante. Y el segundo que a veces pasa es que traemos paradigmas, ¿no? Cada industria trae sus paradigmas, sus hábitos, y ustedes entrando completamente frescos a la industria, sin experiencia de cómo manejarla, pues llegaron con estas ideas, ¿no? Que hoy creo que son una fortaleza en la industria, más que una debilidad, ¿no? Porque al final ustedes están haciendo cosas distintas sin los obstáculos o creencias que la misma industria, cuando tú entras, pues te inculca, ¿no?
Sí, en ese sentido, por ejemplo, yo recuerdo mucho al principio que pensaba que si un consultor nos hiciera un análisis de nuestra práctica, seguramente tendría muchas observaciones. Te pongo un ejemplo en el tema de la flexibilidad que nosotros teníamos con los clientes.
Sí.
De repente había ocasiones donde clientes venían y hablaban con nosotros y decían, oye, tengo determinada situación y no voy a poder dar el abono de esta quincena. Uh-huh. En cualquier otro lado le hubieran dicho, no me importa.
Esto no.
O sea, hay un contrato.
Exacto.
Y nosotros tuvimos cierta esa flexibilidad,
sí,
de decir, ok, no pasa nada, te la recorro. Y obviamente hay casos muy particulares, sí, no puede ser en todo. Pero a donde quiero llegar es que esta particularidad de tener una mente un poquito más abierta,
exacto,
y un poco distinta a lo que a lo mejor ya venía encajonado en el sector, creo que nos ha ayudado a nosotros y se ha ido convirtiendo un poco también en parte de nuestra cultura.
Claro.
No estoy diciendo que siempre lo hagamos o que seamos un negocio permisivo, ¿no? Para nada. Buscamos mucho asegurar también pues la rentabilidad del negocio, sí, y que funcione como debe de ser. Pero sí, en esta creación de cultura de filosofía, es decir, estamos abiertos a todo lo que pueda suceder,
exacto,
a negociar, a ver qué podemos obtener para que haya una relación de beneficio con los clientes también.
Claro, claro. Sí, eso me parece muy interesante. O sea, que de alguna forma han hecho una empresa muy enfocados en el cliente, ¿no? Muy, muy conscientes del cliente, con muchas ganas de realmente agregarle valor, y creo que eso ha marcado la diferencia. Y hablando un poco de estrategia, justamente mi pregunta es, que creo que va de la mano, es, o sea, ¿qué han hecho ustedes desde su punto de vista diferente en la industria de fintech, ¿no? De préstamos personales a través de la tecnología, ¿qué han hecho diferente y que la competencia no está haciendo quizá? Y gracias a esta apertura que han tenido ustedes, ¿no?
Sí. Mira, dentro del sector fintech, que realmente ahorita ya es muy grande, no sé si ubiquen, seguramente pueden investigar, hay una empresa que se llama Finovista, que hace un radar de las empresas fintech en toda Latinoamérica, y ellos agrupan a las empresas de acuerdo a al giro que tienen dentro del sector. Entonces, por ejemplo, tenemos gente que se dedica a los seguros, gente que se dedica a las remesas y a los pagos, wallets, todo ese tipo de negocios. Y está otro círculo que es el nuestro, que es el de los préstamos. A su vez, el de los préstamos se divide. Bueno, esto es una división que nosotros hacemos, ¿sí?, para nuestro análisis.
Claro, claro.
Que se divide entre las préstamos para empresas.
Empresas.
Y préstamos para personas.
Personas, ajá.
Entonces, dentro de los préstamos para personas, hay gente que hace préstamos para el consumo, hay gente que hace préstamos para salud, distintos tipos de préstamos, incluso préstamos de nómina. Y nosotros estamos ahí metidos con ellos. La parte importante de nosotros es que nosotros creemos, y hemos hecho mucha investigación al respecto, que somos una de las únicas compañías que podemos combinar un crecimiento nacional, un crecimiento masivo, con el uso de la tecnología sin estar limitado, por ejemplo, como algunas empresas, a los descuentos vía nómina. Entonces, eso nos ha ayudado mucho a nosotros a no correr el riesgo de una empresa que le presta a todo mundo, al público en general.
Exacto.
Pero tampoco perder ese volumen que te puede dar ir hacia toda la República. Creo que ese equilibrio dentro del sector que te estoy platicando, casi nadie lo está haciendo. Y ahí es en donde nosotros queremos ahorita atacar.
Claro. Y este nicho que han escogido de... entiendo que son empresas muchas públicas, ¿no? Bueno, organizaciones públicas y algunas empresas grandes. Viene también de la mano del otro negocio que tenía, ¿no? El negocio de venta de electrodomésticos, ¿no? Donde le vendían al gobierno también, ¿no? Sí. O sea, esa idea la traen acá, ahora solamente con otra solución, ¿no?
Exactamente.
Y ahí ustedes lo que están haciendo es minimizando el riesgo, porque al final, bueno, sus clientes hay mucho volumen, pero el riesgo es mucho menor porque está acotado, ¿no?
Sí, una parte súper relevante de nuestro negocio, y me parece que es también parte de los principales diferenciadores, es que en nuestro proceso de análisis incluye no solo a la persona o al prospecto de cliente, sino también al lugar donde trabaja, ya sea una empresa privada o una dependencia pública. Entonces... a través de unos procesos que ya luego Daniel les explica más adelante.
Los algoritmos que han creado.
Lo que eso nos permitió, ese esfuerzo en tecnología, fue, ahorita lo comentaba Daniel, romper la barrera de ir directamente con la empresa a decir, vengo a hacer un convenio de nómina. Entonces, funciona de dos maneras. Primero, nos permite llegar a más gente sin tener que pasar por intermediarios. Y después, también nos ayuda a hacer un análisis mucho más eficiente, porque no solo valoramos, como decía hace ratito, el comportamiento crediticio del prospecto, sino también cuáles son las características de la empresa donde trabaja.
Claro.
Y eso nos permitió hacer el proceso muy rápido.
Muy rápido.
Hasta el momento, lo que nosotros presumimos mucho es que somos una de las empresas que más rápido resuelven en todo México.
Sí, en 20 minutos, ¿no?
La promesa comercial con nuestros clientes es que en 20 minutos tienen todo su proceso, desde que terminan su solicitud hasta que ya tienen el dinero en su cuenta.
Wow. Y eso solamente se debió también a un gran desarrollo en la tecnología, ¿no? La parte de los algoritmos. ¿Cómo fue ese proceso de...? Porque no me imagino que es fácil, ¿no? Crear todo este sistema de análisis, de gestión de riesgos... ¿Cómo fue aprender sobre eso y después implementarlo?
Sí, nosotros al principio no lo hacíamos con un modelo de riesgo como tal.
Okay.
Al principio lo hacíamos con un proceso que nosotros habíamos aprendido anteriormente, conocíamos más o menos el sector y sabíamos qué variables daban más riesgo o menos riesgo, y con eso nosotros hacíamos pues una calificación del cliente y asignábamos los créditos.
Okay.
Posteriormente, cuando empezamos a juntar mucha más información, que es lo principal para poder armar un modelo que pueda ser preciso, empezamos a darnos cuenta que teníamos un montón de datos, o sea, miles y miles de clientes de nuestros primeros años los teníamos acumulados, y afortunadamente una de las primeras decisiones que tomamos bien fue mantener bien ordenada la información. O sea, teníamos una fuente de datos muy grande que nos permitió después trabajar con ella y ya crear un modelo de riesgo que es el que utilizamos hasta ahora. El modelo no lo hicimos nosotros. Nosotros, ya lo platicó, no somos expertos ni en finanzas, ni en programación, ni mucho menos en ciencia de datos, pero tuvimos la fortuna de conocer una empresa en Ecuador que se llama Handitech.
Okay.
Y con ellos, pues nos aliamos para que nos pudieran hacer el modelo el modelo de riesgo.
Interesante, claro. Sí, pues interesante también la importancia de crear alianzas, ¿no? Lo que no tenemos la fortaleza, bueno, buscar quién nos puede ayudar para eso, ¿no?
Sí. Fue un esfuerzo en conjunto, porque ellos pueden analizar cualquier cantidad de datos, ¿no? Pero si tú no tienes la información y tú no la tienes ordenada, y más importante, si tú no sabes qué es lo que estás buscando, difícilmente ellos te van a dar la respuesta, ¿no?
Claro.
Entonces nosotros hicimos todo un trabajo de investigación, de saber exactamente qué es lo que nosotros necesitábamos dar información y qué es el objetivo que estamos buscando. Y al final ellos nos ayudaron a desarrollar el modelo que nos permite hacer una predicción de la probabilidad de impago de nuestros clientes.
Buenísimo.
Entonces, pues ya con eso, es uno de los factores que nosotros tomamos en cuenta para la asignación de los clientes. Y no solamente si se asigna o no se asigna, sino qué cantidades son las que nosotros podemos asignar.
Wow, no, pues interesante todo esto que han logrado, porque al final ustedes han venido creciendo varios años pues a un ritmo bastante considerable y bueno, pues no es fácil, ¿no? Mantener un ritmo de crecimiento así como el que han tenido. Digo, además de todo esto que mencionan, que creo que es puntos esenciales de su modelo de negocio, ¿qué otros factores creen que han ayudado a ustedes a que traigan este ritmo de crecimiento y que al final lo están haciendo muy escalable, ¿no? Que era uno de sus objetivos al iniciar el proyecto.
Yo creo que nuestro producto como tal, y no me refiero al producto de otorgar un préstamo, uh-huh. porque eso pues todo el mundo lo hace, ¿no? Uh-huh. Sino me refiero a todo lo que conlleva nuestro servicio. Me refiero a primero que nada, a la rapidez. Todo esto que platicó Daniel ahorita del modelo de riesgo es algo que se hace en minutos. Uh-huh. La rapidez, la cercanía y la confianza. Nosotros hicimos pruebas de meter atención a través de bots, uh-huh. Porque uh-huh. obviamente pues es más rápido, claro, tienes más gente, más barato, sí. como sea, ¿no? Pero al final, cuando tú marcas por teléfono y te sale el conmutador y se marque 7, sí. vas luego con el humano, ¿no?
Sí.
Quieres siempre que te atienda la persona.
Sí.
Entonces nosotros entendimos eso de nuestros clientes,
sí.
sobre todo, mucho uh-huh. tiene que ver con el mercado al que nosotros vamos dirigidos,
uh-huh.
y decidimos abrir esta puerta de decir, siempre te va a atender una persona.
Uh-huh.
Entonces, abrimos mucho temas de confianza, como te decía hace ratito, de rapidez,
uh-huh.
de facilidad para el cliente, uh-huh. que no tiene que hacer una solicitud larguísima o uh-huh. llenar mil cosas, sino no, uh-huh. Muchas cosas nosotros las podemos hacer por
claro,
ellos.
Claro.
Entonces, toda esta parte se ha conjuntado para que nuestro producto les sea muy atractivo.
Mm.
Y eso nos ha permitido tener un alto porcentaje de recompra.
Wow.
Para nosotros, la recurrencia de nuestros clientes es lo que nos está generando.
Es el indicador de éxito, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Y nos genera mucha atracción. Sobre todo porque vamos creando una relación.
Claro.
Uh-huh. Los clientes que van renovando con nosotros, les vamos ofreciendo mejores condiciones en su crédito,
uh-huh.
tanto de montos como de tasas.
Claro.
Se convierten. A nosotros nos ayuda mucho porque se convierten también en cuentas que su probabilidad de impago es prácticamente nula.
Nula, claro.
O sea, ya son clientes.
Uh-huh.
Entonces, esa parte me parece que nos ha ayudado a apuntalar mucho
uh-huh.
el crecimiento.
Sí, totalmente.
Yo hubiera dado esa respuesta.
¿Sí?
Yo te voy a dar una respuesta, por ejemplo, del área de Rob.
Ajá.
Creo que nosotros desde el principio uh-huh. hemos estado muy conscientes de nuestras unidades económicas.
Uh-huh.
Hay tres cosas que nosotros controlamos muchísimo desde el principio.
Uh-huh.
Uno, el costo de adquisición de nuestro cliente.
Okay.
Ese lo tenemos muy, muy controlado uh-huh. desde el principio. Otra es el valor de la vida del cliente uh-huh. en el tiempo.
Lifetime value, ¿eh?
Y el otro es lo que acaba de platicar Rostro, que es la tasa de retención. Creo que siempre desde el principio hemos sido muy conscientes de eso y los hemos trabajado mucho, lo que ha hecho que nosotros podamos, afinando esos tres, a nosotros nos sigue dando crecimiento.
Claro, claro.
Ahí hemos estado enfocados.
Ese está bien interesante porque esta es una gran lección para los demás emprendedores. O sea, cuando tienes claro los indicadores de éxito, o sea, los indicadores que si tú los estás midiendo y mejorando, sabes que tu negocio va bien, ¿no? Entonces creo que estos tres, en el caso de ustedes, son como su estrella polar, ¿no? Dice, para allá vamos y esto es lo que nos muestra que estamos haciendo bien las cosas. Y que al final un indicador te sirve para tener foco, ¿no? Para saber dónde tienes que enfocarte y te permite tomar decisiones, ¿no? Entonces creo que lo que no mides no lo puedes mejorar y creo que es una gran lección que tengan súper claro estos tres indicadores, ¿no? Para lograr el crecimiento, ¿no? Y otro punto que rescato también es esta enfoque al cliente, ¿no? O sea, entiendo que efectivamente es una compañía customer centric, ¿no? O sea, el cliente es el centro, todo lo que hacen es buscando que el cliente sea más rápido para el cliente, más efectivo, básicamente es el centro de lo que hacen y eso les ha permitido tener una relación a largo plazo con los clientes, ¿no? Creo que también son puntos interesantes de la estrategia, ¿no?
Sí, tenemos un propósito que de hecho ustedes nos ayudaron a desarrollar, afinar, que es ser aliados de uh-huh, las personas.
Uh-huh.
Eso para nosotros sí es realmente muy importante.
Uh-huh.
Te puedo platicar que, bueno, nosotros ya estábamos operando cuando pasó la pandemia y demás,
uh-huh.
y nosotros tenemos muy bien considerado el dato de para qué utiliza la gente los préstamos que nosotros otorgamos.
Uh-huh.
Entonces, en primer lugar, siempre hemos tenido gastos escolares.
Okay.
Después tenemos los gastos médicos.
Okay.
Y después tenemos gastos o inversiones para negocio.
Okay.
Entonces, a pesar de que nosotros estamos dando un préstamo que
sí.
en el papel y comercialmente es un crédito del consumo, creo que para nosotros, claro, o es un crédito productivo o es un crédito que le está echando la mano mucho, claro, a las personas que nosotros estamos entregando el recurso, ¿no?
Claro, claro, que es la satisfacción de que lo que hacen al final pues trae un beneficio muy bueno, ¿no? Para los clientes en temas de salud, en temas de inversiones, de proyectos, obviamente, o en temas médicos, ¿no? Que también son importantes, o de escuela, que la educación, sí, pues para los hijos creo que es importante, ¿no? Entonces, que, y creo que eso también es ese famoso porqué que los hace... Porque yo que los conozco veo una cultura como muy enfocada en hacer las cosas bien, en innovar. Imagino que ese propósito y esa visión se la han inculcado al equipo, ¿no? ¿Cuál consideran ustedes que a la hora de armar equipo ha sido algo de lo que les ha ayudado? Porque está muy bien las dos, ustedes dos, ¿no? Se juntan y todo, pero pues tienes que armar equipo, si no el negocio no lo puedes escalar. ¿Cómo han logrado ustedes consolidar un equipo que les ayude a seguir alineados y logrando metas? ¿Qué han hecho ustedes para lograr eso?
Creo que desde el principio nos rodeamos de gente con la que compartimos todos los valores. O sea, nuestros socios, de toda la confianza, de aquí para allá, de allá para acá, por eso tenemos plena confianza en ellos. Y a partir de ahí creo que empezamos a incorporar gente clave desde el principio, ¿no?
Sí. Por ejemplo, yo creo que algo que nos funcionó mucho fue que la primera incorporación que tuvimos, bueno, más bien las dos primeras incorporaciones, cuando dejamos de ser nada Daniel y yo, son personas que hasta la fecha siguen con nosotros, wow, y que ahora tienen roles preponderantes dentro del negocio.
Crecido con ustedes.
Sí. Uno es la mano derecha de Daniel en el tema de operaciones y el otro lleva todavía la parte comercial, ¿no? Wow. Entonces, esa parte de... Así como fue creciendo el negocio y Daniel y yo fuimos creciendo, sí, también ellos fueron con nosotros. Y creo que también siempre todos hemos estado alineados en la misma visión, que es buenísimo, echarle la mano a la gente.
Wow.
Al final, sí tiene una carga social muy grande el giro de negocio en el que nosotros estamos. Y obviamente no podemos negar que todos los negocios buscan la rentabilidad, claro, y el bienestar de sus socios y accionistas, ¿no? Eso es innegable.
Desde luego.
Pero nuestro negocio sí tiene una carga social muy importante. Hace ratito de lo que estaban platicando, lo que decía Daniel del tema de la pandemia, a mí siempre me daba gusto ver o escuchar comentarios. Casi todo es por mensaje, ¿no? Toda nuestra atención es por mensaje de WhatsApp. Entonces, leerlos y ver que hay gente que dice, oigan, me sacaron de un apurísimo. Wow. Gracias a ustedes compré las medicinas de mi mamá, o ese tipo de cosas. Realmente es una satisfacción
claro,
muy relevante.
Claro, porque sí, porque están contribuyendo, ¿no? A la gente.
Fíjate que eso nos ha costado mucho trabajo inculcar a la gente que ve nuestro negocio desde afuera. Porque tú cuando escuchas préstamos y de repente ves la tasa de interés que se cobra en Lina, sí, y demás, es muy fácil decir, es una tranza, es un robo, sí, están abusando de la gente y demás. Sí. Entonces nosotros trabajamos mucho para que la gente no tenga esa idea de nuestro negocio, porque realmente nosotros estamos 100% enfocados, claro, en dar un crédito que sea para ayudar a una persona, ¿no?
Claro.
Y creo,
claro,
que los resultados reflejan esto porque, claro, 80% de los clientes que tenemos nos recompran.
Wow.
Tenemos clientes, buenísimo, que desde el principio no han dejado de pedirnos un préstamo, wow, después de 5 años, que nos recomiendan.
Wow.
Entonces sí es importante para nosotros que este mensaje de que la compañía esté enfocada en ayudar a la gente es lo principal.
Sí, totalmente. Y cambiar ese paradigma, porque al final lo que los mueve, digo, independientemente de que un negocio tiene que generar rentabilidad, porque es como el oxígeno, tienes que respirar para seguir, pero al final hay un propósito más allá, ¿no? Que es un impacto positivo hacia la sociedad y hacia sus clientes. Y bueno, esto se ve en el crecimiento que han tenido, ¿no? Y realmente algo que rescato también es esta importancia de estar alineados. O sea, lo veo de ustedes desde que se conocieron desde hace muchos años, siguen caminando juntos. Bueno, eso no es fácil porque los seres humanos cambiamos, tenemos diferentes etapas, pero ustedes creo que algo los une a seguir caminando y a lo mejor es esa visión alineada, ¿no? Que tienen, que la han sabido también traducir hacia sus socios y después hacia su equipo de trabajo, ¿no? Y creo que eso habla de un equipo basado en la confianza, que pues eso creo que es la base, ¿no? Para poder escalar, que es algo que están ustedes haciendo, ¿no? Y la siguiente pregunta es, o sea, han hecho cosas muy interesantes, la verdad, yo los reconozco y admiro porque llevan pocos años, pero aún así mucho un impacto muy satisfactorio, muy interesante. Y mi siguiente pregunta es, ¿qué más sigue? O sea, ¿hacia dónde va Efectívate sabiendo todo lo que ya lograron, ¿no? Desde esta idea que nos platicaron hasta toda la satisfacción que han dado a clientes, obviamente internamente, a socios, a colaboradores. ¿Qué sigue para ustedes? O sea, ¿cuál es su sueño? ¿Cuál es la siguiente montaña que quieren seguir escalando en el proyecto?
Creo que sí hay varias, ¿no? pero fíjate, Alex, que ahorita seguimos muy enfocados en posicionarnos en el nicho que nosotros escogimos desde el principio. Uh-huh. Ahí es en donde le estamos apuntando todos los recursos.
Okay.
Creo que ha funcionado bien. Todavía queda mucho, uh-huh. Mucho que explorar en ese sentido. Uh-huh. Y eso es lo primero. A partir de ahí hay muchos proyectos, pero ya involucran cuestiones de mediano y largo plazo, ¿no?
Uh-huh. Sí, dentro del sector, pues ahora sí que el cielo es el límite.
Sí,
hay muchísimas cosas que se podrían hacer. Uh-huh. Lo comentábamos un poquito antes de empezar a grabar, uh-huh. que nosotros tenemos muchos caminos, ¿no? Uh-huh. O sea, podríamos de repente aventarnos a hacer cosas
exactamente
que pudieran ser muy disruptivas, pero al mismo tiempo, ahorita donde estamos todavía también hay mucho mercado que atacar, claro, y claro, muchas oportunidades. Entonces, creo que complementando lo que dice Daniel,
sí
estamos ahorita en esa posición de tomar primero ese segundo camino,
sí,
de al final es donde estamos creciendo nuestra área de experiencia.
Uh-huh.
Es donde estamos también empezando a ser cada vez más influyentes, uh-huh. generando más tracción.
Uh-huh.
Y bueno, eventualmente habrá posibilidad de hacer cosas que tengan mayor disrupción.
Claro, ¿no? Claro. Bueno, excelente, excelente. Oye, y cuéntenos un poquito de toda esta reflexión que tuvimos, para los emprendedores que nos escuchan. O sea, ustedes, si volvieran a regresar el tiempo hace 6 años que empezó el proyecto, sabiendo lo que ya saben, ¿qué harían diferente? Si pudieras regresar otra vez el tiempo y volver a empezar Efectívate, pero con ya la experiencia que ya ustedes han acumulado en estos años, ¿qué harían diferente? ¿Qué cambiarían? Si hay algo que cambiarían también, se vale decir que no.
Pues al final, todo lo que ha pasado, bueno y malo, nos ha traído a donde estamos, ¿no?
Exacto, sí.
Entonces, pero si yo tuviera que escoger algo, yo buscaría una profesionalización más temprano.
Mm.
Creo que al principio hacíamos muchas cosas por feeling,
mm-hmm.
que estuvo bien.
¿Sí?
Al final nos trajeron hasta acá. Pero particularmente en mi caso, creo que por ejemplo, yo estudié un diplomado en finanzas.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Si lo hubiera tomado 2 años antes,
te hubiera ayudado.
Sí, hubiera tenido una visión distinta.
Claro.
No necesariamente hubiera cambiado drásticamente los resultados del negocio.
Claro.
Pero por lo menos a mí me hubiera gustado para poder tener una estructura mucho más firme, claro, dentro del negocio.
Claro.
Entonces, eso sería yo algo que me recomendaría a mí mismo.
Bien interesante y bien valioso lo que dice Rob, porque muchos emprendedores pensamos que emprender y ya es el único juego, pero no, es emprender y después es crecer, después es profesionalizar, ¿no? Esos son diferentes etapas que tienes que llevar a tu proyecto, y cuando uno no lo sabe, pues sigues en la misma etapa, ¿no? Entonces me encantó esto de hubiera movido la empresa más rápido a otra etapa. Creo que es una gran reflexión que nos das, ¿no? En tu caso, Daniel,
Más o menos por ahí, yo uh-huh. creo que tardamos un poco en delegar ciertas funciones.
Uh-huh.
Nosotros siempre hemos estado 100% metidos en la operación. Una parte porque pues nosotros desarrollamos muchas cosas, y otra porque también nos gusta, ¿no?
Claro.
Pero tardamos un poco en dar ese paso hacia darle plena confianza a nuestro equipo.
Okay.
Para que pudiéramos nosotros empezar a pensar en cuestiones más estratégicas.
Más estratégicas.
Quizás eso. Y también creo que hubo varias estrategias que nosotros hicimos que tal vez no les dimos su periodo de maduración adecuado.
Uh-huh.
De repente como que hacíamos muchos cambios en la estrategia muy rápido,
uh-huh.
y no nos permitió obtener los resultados que queríamos.
Yeah.
O tal vez nos dieron un resultado erróneo y luego cambiábamos.
Uh-huh.
Creo que esas dos cosas las
cambiarías.
O las reflexionaríamos, por lo menos.
Claro, así. Interesante. Sí, y totalmente. El tema de aprender a delegar cuando tienes al equipo correcto, pues es un gran hito en el camino de un emprendedor, porque eso te permite elevarte y empezar a dedicarte a temas más estratégicos, como lo han hecho ustedes, que a veces mucho cuando no lo hacen, pues te quedas clavado ahí años en la operación repitiendo lo mismo, y eso pues es un cuello de botella para el negocio, ¿no?
Sí, pero fíjate que mucha gente nos recomienda esta parte de salirte de la operación, pero por lo menos en lo que hemos tenido nosotros experiencia, sirve muchísimo estar al día a día ahí atendiendo clientes, ver qué está pasando con tu proceso. Eso nos ayuda a nosotros a darnos cuenta en realidad dónde tenemos que apretar tuercas.
Claro.
Obviamente no 100%, no todos los días, pero nunca lo vamos a soltar porque de ahí aprendemos muchas cosas.
Totalmente. Sí, no perder el contacto con tu mercado.
Sí, no,
creo
para
que
nada,
eso es la gran lección, ¿no? Oigan, y otra cosa que les quería preguntar que se me hace muy interesante. Sé que son amigos y socios. Y obviamente, pues siempre en las relaciones hay momentos padres, momentos retadores. ¿Cuál ha sido el secreto para pues mantenerse caminando tantos años, ¿no? Alineados y escalando juntos, ¿no? Un proyecto tan exitoso como Efectívate. O sea, ¿cuál es su secreto que nos podrían recomendar a los demás empresarios que los escuchamos? ¿Cómo le hago para que la relación con mis socios pues pueda florecer muchos años? Y, o sea, ¿cuál es su secreto? Porque sé que obviamente siempre hay momentos retadores en cualquier relación, pero ¿cómo le hacen ustedes? ¿Qué prácticas tienen para pues mantener la armonía y sigan caminando, escalando juntos?
Pues, ves que te comentaba hace rato que nos hacían burla porque este y yo somos como un matrimonio. Yo creo que algo muy relevante para nosotros ha sido entender que, o sea, hay veces que estamos bien en el mismo canal y todo marcha chido.
Sí.
Y de repente cuando no estamos tan en el mismo canal, pues sí nos hemos enojado y nos mentamos la madre.
Claro,
y no nos queremos hablar. Nos sentamos uno enfrente del otro.
Sí, sí, sí.
Entonces luego es así, ni siquiera quiero voltear la cara para no verte, ¿no?
Sí, sí.
Pero al final hay una parte personal. Sin querer ponerme sentimental ni nada de eso, pero pues es el aprecio que nos tenemos de haber sido compas.
Claro.
Pero también siempre anteponer lo que sea mejor para el negocio antes que algo que sea un tema egoísta, ¿no? Por ejemplo, yo propongo ir a la derecha y él propone ir a la izquierda. Entonces, no tenemos algo que sea, vamos a ir a la derecha porque yo lo digo. Si no, vamos a ver qué es lo que le conviene al negocio.
Wow.
Y si al negocio le conviene ir para el otro lado, pues está bien, ¿no? Porque al final sí nos beneficiamos todos.
Claro.
Entonces yo creo que esa parte es la que nos ha ido ayudando.
Sí, el diálogo, ¿no? Dialogar y poner al negocio como lo que le conviene al negocio, no es un tema personal, ¿no? Y el aprecio que se tiene, creo que está en
eso. Sí, y la comunicación, Alex. La verdad es que hemos pasado miles y miles de horas discutiendo cualquier tema, desde los que son banales de la vida diaria hasta cualquier cosa que pase en el negocio. Entonces creo que nos conocemos muy bien y eso nos ha ayudado mucho a seguir el mismo camino.
Wow, interesante. Muy buenas reflexiones. Muchas gracias, ¿no? Oigan, y pues pasamos a las últimas preguntas, si les parece. Básicamente es una reflexión desde su filosofía, un poco de vida, de lo que es ser empresario, de lo que es ser emprendedor. Para ustedes, ¿qué es lo peor de ser emprendedor? Digamos, lo más negativo de este camino.
Yo te voy a decir algo que no creo que sea negativo, pero que cuesta un poco de trabajo. Yo creo que cuando tú eres emprendedor, hay muy poco reconocimiento. Porque si tú sabes los logros que vas teniendo día a día y el impacto que pueden tener en tu negocio, si es chiquito, si es grande, pero no va a haber nadie que te diga, oye, bien logrado, oye, ahí vas, oye, ahí está tu primer lugar, lo que sea. Entonces, eso cuesta mucho porque tú solito te tienes que motivar y a veces te juega al contrario, ¿no? Porque no sabes realmente si lo estás haciendo bien porque eres el único que conoce lo que estás haciendo.
Exactamente.
Entonces, eso creo que es un poquito
totalmente
complicado.
Sí, el emprendedor se tiene que autorreconocer porque nadie arriba te va a reconocer. Entonces, bien interesante. Me encantó esa reflexión y tiene uno que hacerlo y bueno, es un muy, muy interesante. En tu caso, Rob.
Yo coincido 100% con Roncho. ¿Sí? A mí me pesa muchísimo. Yo luego veo, una vez hace no tanto lo platicamos, hay buenos resultados y veo a Daniel echándole porras a su equipo y diciéndole buen trabajo y yo así. ¿Y yo qué, güey?
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces, sí, supongo que también tiene que ver con las personalidades de cada quien.
Sí.
Dentro de mi personalidad, eso es algo que sí. Luego me pesa un poco no tener.
Claro.
Entonces creo que esa parte también.
Es parte del camino, ¿no?
Sí, pero no por un tema de ego, es más por un tema de tener una tercera opinión que sepas más bien que sepa sí. que las cosas se están dando. Por eso para nosotros, insisto yo con el tema de nuestros socios, porque pues en todas claro. nuestras reuniones nos sirve muchísimo, claro. tanto lo bueno y lo malo que, claro. que, podamos, que ellos nos digan que estamos haciendo.
Claro.
Y lo tomamos como es, ¿no?
Claro, claro, buenísimo. Oye, y el otro lado de la moneda, ¿qué es lo mejor de ser emprendedor? Que también tiene cosas muy, muy buenas, ¿no?
Yo creo que la oportunidad de aportar, uh-huh. Sobre todo aportar temas de visión, sí. ¿no? Entiendo que uno puede ser emprendedor en cualquier posición laboral, uh-huh. ¿no? Pero ya cuando estás tú poniéndole sí. mucho trabajo a desarrollar tu propio concepto,
claro.
creo que hay una satisfacción muy grande en decir, esto pues lo construimos desde cero, ¿no?
Claro.
No me acuerdo con quién estaba platicando ese tiempo, que nos preguntó cómo empezamos el negocio. Y la realidad es que nosotros empezamos en un cuartito en la azotea casa de mis papás.
Wow.
Y era, o sea, yo creo que del tamaño de este tapete, el cuartito, cada quien con su compu. Daniel ponía siempre la misma música que yo odiaba, porque era todos los días la misma la música. Pero pues estábamos a 20 sí. centímetros uno del otro, ¿no? Y el hecho de haber podido construir
claro.
para... Digo, o sea, entiendo también que nosotros todavía no somos un imperio, ¿no? Pero gracias a Dios creo que estamos logrado, sí. en una posición donde hemos crecido bastante.
Sí, sí.
Y eso da una satisfacción
claro.
Grande.
Sí, el saber que has tenido un impacto, ¿no? Y que has crecido, creo que eso te da mucha satisfacción como emprendedor, ¿no? Que tu esfuerzo tiene frutos y que estás haciendo algo allá en el mundo, ¿no? Que en el mundo sí. que tiene significado, ¿no?
Fíjate que eso sí tiene reconocimiento. Y es la propia, los propios clientes te lo dicen.
Exacto.
Hubo un tiempo en que nosotros recopilábamos imágenes de los buenos comentarios que nos hacían nuestros clientes. Sí. Comentarios de agradecimiento, cosas de eso. Y era muy satisfactorio ver cómo el propio cliente
sí.
reconocía la labor que tú estabas haciendo. Mm. Entonces eso pues te llena mucho como emprendedor, claro. como persona.
Sí, totalmente. Súper, súper satisfacción, ¿no? Oigan, ¿y algún libro o película que ustedes... o canción, o música, que pueden llevarte a una isla desierta, ¿qué es que llevarían? ¿Algún libro que digan, este libro, esta película, o esta canción, o este grupo musical, no sé, que digan, esto lo puedo llevar a una isla desierta porque me encanta, me apasiona y me ha agregado mucho valor?
Pues, a mí me gusta mucho el grupo de rock Kiss.
Ah, Kiss, que por sí. cierto ya se retiran.
Ya el sí, sábado fue su sí, último concierto.
Sí, sí, sí.
Y de hecho cuando lo digo todos me dicen, ¿a poco esos payasos, no? Pero la realidad es que desde la secundaria
sí.
lo sigo y me ha gustado mucho. Y como que tengo muy buenos recuerdos de buenos momentos que me...
Con esa banda, pasar, muy buenas ¿no? canciones. Muy bien, Kiss, excelente recomendación. ¿En tu caso, Dani?
A mí me gusta mucho la lectura. Mm. Hace un par de años leí un libro que se llama En defensa de la ilustración.
Mm.
Es un libro que habla de todo lo bueno que hemos hecho nosotros como humanidad.
Okay.
De cómo hemos avanzado conforme va pasando el tiempo. Y se basa en tres principios que son la ciencia, la razón y el humanismo. Entonces, es un libro que a mí sí realmente... También me hacen burla porque lo recomiendo mucho. Pero... sirve mucho para darnos cuenta cómo ha progresado toda la humanidad a lo largo del tiempo y cómo esos valores es la clave para que podamos seguir progresando.
Ah, buenísimo libro. Sí, ya sé cuál es de uno.
Ahí puedes ver quién es el culto.
Sí, excelente libro, ¿no? Buenísimo. Oigan, y ya para cerrar, si pudieran poner un mensaje en el mundo, en un espectacular gigante, que todo el mundo lo viera, que plasmara tu filosofía de vida, ¿qué mensaje pondrían? Así un mensaje enorme que cualquier persona lo pudiera ver. ¿Qué mensaje pondría?
Yo pondría la frase, sé tú mismo.
Súper profundo.
Ajá. Creo que es muy simple, pero también creo que no es tan común como debería ser.
No.
Creo que mucha gente se espera a tratar de... No sé si es la palabra complacer, pero de cierta manera encajar.
Exactamente.
Y no estoy diciendo que no trates de hacerlo, pues es importante saber relacionarse,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Pero sí, no perder tu esencia, no perder lo que tú eres.
Sí, ser fiel a ti mismo, ¿no? Está buenísimo.
Eso me parece
súper profundo. Ah, excelente. ¿Tu caso, Dani?
Yo diría algo más como enfocado a los emprendedores. Uh-huh. Y yo les recomendaría que que toda la parte de emprendimiento tiene que tener la parte de motivación. Uh-huh. Pero cuando no tengan motivación, siempre tiene que haber mucha disciplina.
Okay.
Entonces, o por un lado, por la motivación o por la disciplina, vas a lograr los objetivos que tengas como emprendedor.
Tener las dos balanzas.
Y las dos, mucho mejor.
Disciplina, motivación. Claro, pues si te cae una, al menos tienes la otra.
Exacto.
Pero es lo que
te mantiene. nunca hay, todos los días no puedes estar motivado, ¿no?
No.
Y si no tienes la disciplina,
exacto,
es muy difícil que puedas alcanzar objetivos.
Sí, totalmente. Sí, la disciplina dicen que es el puente que te lleva hacia tus metas, ¿no?
Sí.
Entonces es importante disciplina y motivación, me encantó. ¿Te has sentido abrumada ante todas las decisiones que tienes que tomar en el día a día? El enfoque precede al éxito. La capacidad más importante que los CEOs y los directores generales tienen que desarrollar es la capacidad de mantenerse enfocados sobre lo más importante. Por eso hemos desarrollado este producto que se llama Enfoque Total, que te permite plasmar tu visión, planear tus trimestres, organizar tu mes, planear tu semana y priorizar tus días.
Te invitamos a adquirirlo a través de nuestras redes sociales. Mándanos un mensaje ocupando la palabra capital y recibe un 30% de descuento.
Oigan, pues Daniel, Rob, la verdad es que disfruté mucho la plática. En verdad que gracias por compartirnos su experiencia, su trayectoria. Estoy seguro que los empresarios que nos escuchan pues se llevan varios insights, varias ideas valiosas para poner en práctica. Y bueno, si alguien los quiere contactar, Afectívate, si quiere saber más de la empresa o de pronto de ustedes, ¿dónde los puede contactar? Para que los entren en contacto, platiquen con ustedes si es que gustan.
A través de nuestro sitio web, que es www.efectivate.com. Ahí pueden conocer un poco más de lo que hacemos y estar en contacto con nosotros.
Buenísimo. Pues muchísimas gracias. Pues este fue un capítulo más de Capital Emprendedor. Les invito a escucharnos en nuestras redes sociales, a contactarnos y compartan este episodio y sigamos escuchando más capítulos de Capital Emprendedor.